Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Joanny Sánchez, está allá en La Habana. Michelle Suárez anda por España. Son los periodistas que tendremos en la tertulia. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Tony Simón. Y gracias a todos por la sintonía.
Muchísimas gracias, claro que sí. Los que escuchan de 4 a 5 de la tarde, también la retransmisión del programa de 8 a 9 de la noche y la alternativa que es Radio Caracol a las 10 de la noche a través de los 1260 AM. 1260 AM Radio Caracol. Bueno, pues en solamente minutos vamos ya a tertuliar entre las noticias. Bueno, hoy comenzamos, abrimos. Hay muchos ángulos por donde cortar, o tela por donde cortar, así decía mi madre, para descanse. Bueno, pues hoy vamos a hablar de este examen periódico universal. Es decir, se está examinando lo que es la labor de Cuba en derechos humanos. Yo diría la labor del gobierno cubano en derechos humanos, allá en el Consejo, en el nuevo, ya no está nuevo, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y por otro lado, en tertulia también hay otra nota interesantísima. Hay expresidentes europeos que están pidiendo que Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, pueda presentarse a las elecciones en Brasil. El problema es que Lula está preso, pero lo están pidiendo desde Europa. Esto es por un lado. Por otro lado, hoy hay una noticia que realmente se mantiene en titulares y es este descubrimiento que hizo, por lo menos esta exclusiva de la agencia Reuters, donde ha demostrado que Venezuela, el gobierno de Venezuela está comprando petróleo en el mercado internacional para cumplir con los compromisos, y entre esos compromisos está Cuba. Interesante el tema. Hoy sí vamos a tener en la segunda media hora del programa un especialista en cuestiones energéticas que nos va a dar incluso más detalles. Y por otro lado, vamos a hablar de Corea del Norte, Estados Unidos, Corea del Sur. Todo parece indicar que la reunión entre el presidente de los Estados Unidos y el dictador de Corea del Norte está en veremos, por lo menos hasta el momento. Quizás después se arreglen o se desarreglen los asuntos, pero por lo menos hasta este momento está tensa la situación. Le vamos a contar por qué y vamos a tener también un análisis.
Pero antes, la portada.
Hoy no tengo nada de China. No tengo nada de Cuba. Bueno, de Cuba sí, perdón. Lo que no tengo es nada de China. Voy a hablar de Cuba. Pero bueno. Cuba en Ginebra. ¿Sabe usted quién es Olga Lidia Pérez Díaz?
No.
Bien. Olga Lidia Pérez Díaz es la directora de notaría del Ministerio de Justicia. O sea, una notaria cubana, la jefa de las notarias o de los notarios cubanos del Ministerio de Justicia. Olga Lidia Pérez Díaz, como representante de esta organización, habló allá en Ginebra, en el Foro de los Derechos Humanos. Y yo quiero comenzar el programa escuchando, vamos a escucharla directamente, no vamos a poner el open del segmento. Vamos a escuchar directamente en esta noticia, que yo la considero que es insólita, lo que dijo esta señora sobre derechos humanos en Cuba. Vamos, Tony.
Los derechos a la vida, a la libertad y seguridad de la persona reciben amplia protección. Se reconoce y protege la inviolabilidad de la persona y su derecho a la integridad. Todos los cubanos tienen derecho a la libertad de palabra y prensa según establece la ley. Los derechos de reunión y manifestación están plenamente reconocidos y se ejercen salvaguardando la seguridad y el orden público. En Cuba no hay ningún sancionado ni privado de libertad por la reivindicación o el ejercicio de los derechos humanos. Los defensores de derechos humanos cuentan con amplias garantías para realizar sus actividades.
Yo no voy a emitir ningún comentario. Se llama Olga Lidia Pérez Díaz, directora de notaría de notarios del Ministerio de Justicia de Cuba. Y esto lo dijo en el examen periódico universal de los derechos humanos, ahí en el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra. Comienzo saludando a Joani Sánchez en La Habana. Saludos, Joani.
Sí, un saludo a todos de La Habana, especialmente al colectivo que hace el programa, a los oyentes, claro está, y a mi colega Michelle Suárez al otro lado de la línea. Bueno, pues me parece muy acertada la selección del Parlamento de Galicia Pérez Díaz para abrir con el programa y ponernos en lugar de la noticia surrealista o extraordinaria que tenemos en cada emisión. Porque evidentemente pues lo que esa señora está diciendo está en el campo de lo soñado, de lo prácticamente imposible en la realidad cubana actual. Ahora bien, ella solamente está haciendo, prolongando o llevando a un exceso algo que ya ha sido muy común en el oficialismo cubano de las últimas décadas, que es el secuestro del lenguaje democrático. Secuestraron palabras como derechos humanos, sociedad civil, y entonces pues ahora secuestran conceptos, se los ajustan, los recortan, los ponen a su medida y se exponen como pues defensores de conceptos tan sagrados como la libertad de expresión, la libertad de elección y sobre todo la libertad de prensa. De todas maneras, yo solamente le preguntaría a Olga Lidia Pérez Díaz, que además es notaria, ¿por qué la mayoría de los trámites que se hacen en las notarías de este país para personas que emigran se hacen en una moneda con la que no nos pagan los salarios? O, por ejemplo, ¿por qué hay tantos medios de prensa independiente y digitales bloqueados hacia el interior de Cuba si todo eso que ella dice es verdad? Así que le dejo abierta ese par de preguntas.
Está bien, sería bueno que ella lo respondiera si
hay puede. Que hacérsela llegar, ¿eh?
Sí. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? Un saludo especial para Joani Sánchez, para todo el equipo y por supuesto para todos los oyentes del programa. No se preocupe que ella lo está escuchando, Joani, ella te está escuchando, o por lo menos le pasarán una transcripción, ¿no?, de lo que se ha dicho. Yo, sinceramente, las preguntas de Joani son suficientes, yo solo diría que esta es la insólita del año.
Yo creo que no es decirlo, sino creérselo. Y es lo que hay que preguntarle al pueblo de Cuba.
Mira, es una buena pregunta. No, al pueblo de Cuba, no, a Olga Lidia.
Sería no, bueno al pueblo
decirle,
de Cuba.
Señora, ¿realmente usted cree lo que dijo? Ya, solamente eso sería una buena pregunta para
el pueblo, porque ella habla en nombre del pueblo.
Ay, bueno, sí. Vamos, bueno, vamos a algo más serio. Vamos a las noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Y hablando precisamente de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, las críticas a los arrestos arbitrarios y el combate al tráfico humano han estado entre las principales recomendaciones hechas a Cuba tras su informe durante el examen periódico universal. La evaluación que tuvo lugar en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU revisó el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Numerosas naciones como Alemania, Francia, Grecia, Islandia, Honduras, Italia e Irlanda insistieron en que Cuba ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que deje de perseguir a los defensores de los derechos humanos, que permita el ejercicio de la libertad de asociación, expresión y prensa. Entre las recomendaciones de Estados Unidos estuvo que el régimen deje de criminalizar a la sociedad civil, que libere a los presos políticos y que permita a los ciudadanos viajar libremente. Honduras incluyó que la nación cubana implemente la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares y refuerce las medidas contra la trata de personas. Islandia enfatizó en la libertad de expresión y el fin de los arrestos arbitrarios que el régimen comete contra quienes disienten del sistema imperante. Por cierto, un señalamiento significativo de varias naciones es que Cuba permita una institución nacional de derechos humanos para promover y proteger los derechos humanos, según los principios de París. Otros países, entre los que estuvo España, instaron a permitir la creación de una entidad con independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Además, insistieron en que La Habana permita la presencia de observadores internacionales de derechos humanos. Por cierto, la delegación cubana que encabeza el canciller Bruno Rodríguez negó las acusaciones de que hubo represalias contra defensores de derechos humanos en Cuba y el jefe de la Cancillería cubana, el señor Rodolfo Rodríguez, aseguró que en Cuba no existen presos políticos debido a que todas las personas sancionadas han sido juzgadas bajo procedimientos legales existentes, dijo él.
Sí, señor. Bueno, es sumamente interesante, hay muchísimos ángulos. Vamos a comenzar por Giovanni.
Bueno, como años atrás hemos visto al gobierno cubano prepararse con todo para competencias deportivas al estilo de las Olimpiadas, los Panamericanos, pues este examen periódico universal pues también ha sido tomado como una competencia deportiva donde el gobierno va a aplastar en número, mayoría y también énfasis del discurso a otras naciones que tienen recomendaciones. Por tanto, yo creo que el resultado final era de prever. Escuchar al señor Bruno Rodríguez allí, como decía en la anterior noticia, secuestrar el lenguaje de la democracia y hablar prácticamente en nombre del pueblo cubano, como si el pueblo cubano tuviera voz, no ha sido una sorpresa, ¿no? Hay que decir que el gobierno cubano es un hábil miembro o participante de todos los estamentos de la ONU, está muy bien entrenado en eso, sabe cómo mover los hilos e incluso chantajear a otros países para que tomen una posición u otra. Por tanto, es de agradecer y es bastante loable las naciones que han emitido alguna crítica. De todas maneras, este revuelo de Ginebra termina ya, de manera que cada vez que ocurre, parece ser que, bueno, pues el gobierno se va con una serie de puntos, observaciones, de que ahora sí, de que está bajo escrutinio, y bueno, meses después todo se olvida y pasan la página o pasan a otro capítulo. De todas formas, tengo que decir que la transmisión que se hizo en el noticiero de mediodía, de la una de la tarde, en Cuba, con Bruno Rodríguez diciendo que los cubanos tenían plena posibilidad de cambiar o de decidir el sistema político económico existente, ahí hay una gran falsedad, porque la momificación constitucional de 2003 impide que lo hagamos. Así que al menos nosotros hemos atrapado a Bruno en una gran mentira.
Yo sé dos cosas. Primero, quiero solamente, bueno, tratar de explicarle a los cubanos por qué muchas veces, muchos países, muchos gobiernos, muchas organizaciones piden que Cuba firme o ratifique, mejor dicho, que Cuba ratifique los pactos internacionales de derechos civiles, políticos, económicos, sociales. El problema es que Cuba es firmante. Cuando este es el protocolo, el país que lo firma no está obligado a cumplirlos, o por lo menos no es que no esté obligado, no tiene consecuencias si no los cumple, porque no es vinculante. Una vez que se ratifiquen estos pactos, entonces se hace de manera vinculante, ya pasan a ser vinculantes, lo que significa que el país puede ser sancionado, puede haber consecuencias desde el punto de vista ya al menos oficial, por violar o si se demuestra que ha violado alguno de estos pactos. Esa es la gran diferencia entre ser firmante y ser ratificarlo. Y lo segundo, y ya le paso a Michelle o a José Luis si quiere aportar algo, es que a mí me parece que aquí Bruno Rodríguez Parrilla también ha conceptualizado algo que ya se viene aplicando, que ya lo sabemos, que sobre todo los disidentes cubanos lo han sufrido, muy bien, pero lo ha conceptualizado. Y es cuando dice, aquellos que actúan internamente a favor de un cambio de régimen no pueden ser considerados como defensores de los derechos humanos, ya que en realidad son agentes de una potencia extranjera. Conceptualizó que todos los disidentes cubanos son agentes de una potencia extranjera.
Copia de los anteriores informes.
Sí.
De las anteriores declaraciones. Ese párrafo es casi, pudiéramos decir, repetitivo en cada una de las intervenciones que ha hecho Cuba en la Comisión de Derechos Humanos allá en Ginebra. Quiero destacar que han sugerido distintas delegaciones, y esto me parece importante, pidiéndole al gobierno cubano que cree que permita una institución nacional independiente de derechos humanos. ¿Cuántos señalamientos de tantos países, como yo leí acá recientemente? A mí me sorprende, porque siempre se buscaba, ¿verdad?, el apoyo de uno que otro país para poder pasar la resolución cuando se sometía a la condena. ¿Se acuerda que por un voto se ganaba?
Era la comisión.
Bueno, ¿cuántos señalamientos desde ese momento hasta hoy? Y le tomo lo que decía Giovanni, mañana será otro día y los derechos humanos... Bien, gracias. Michelle. Bueno,
pero si no se menciona y no se denuncia...
Yo no digo lo contrario.
El canciller...
Yo no digo lo contrario.
El canciller El canciller ha conceptualizado, como decía Amado, lo que es un defensor de derechos humanos y lo que son los derechos humanos. Entonces, resulta, según la opinión del régimen de La Habana, que un derecho humano no es un bien en sí mismo, sino una condición que puede cambiar en dependencia de en qué bando uno esté. Es decir, que si se comete un atropello o un crimen de guerra, en opinión del canciller cubano, depende en qué bando usted se encuentre, es una violación o no de los derechos humanos. He puesto esta generalización así, quizás algo burda, pero para ejemplificar que si los derechos humanos deciden medirse de la manera en que lo ha propuesto el señor Bruno Rodríguez, podríamos llegar a situaciones verdaderamente tremendas, como esa del crimen de guerra, ¿no? Que es un hecho que está presente en muchas partes del mundo. Yo coincido con ustedes, esta parece la noticia de la última vez, del último examen periódico universal, que además se parece a la noticia del primer examen periódico universal al que se presentó Cuba ante Naciones Unidas. Y nos encontramos con los países occidentales mayoritariamente, en general, poniendo los puntos sobre las íes, sobre las dificultades que tienen los derechos humanos y las personas en Cuba, y por otra parte los grandes violadores de siempre intentando engañar al Consejo de Derechos Humanos. Aquí incluso aquel que no quiere hacer demasiado elogioso con el régimen de La Habana se centra en el embargo de Estados Unidos y no en las violaciones que se producen en el interior de Cuba, en este caso como Sudáfrica y Rusia, que se centraron en el embargo, y Palestina, escuche esto, Palestina, que le recomienda a La Habana expandir el trabajo no estatal. Es decir, incluso ahí hay una recomendación interesante, pero coincido básicamente con Giovanni Sánchez. ¿Para qué sirve todo esto? El Consejo de Derechos Humanos que sustituyó a la Comisión es un gran fracaso. Es un fracaso de la comunidad internacional que ha estado buscando ideas para defender de una manera más coherente los derechos humanos, pero es un fracaso porque esta descripción, que es lo que sucede allí, una descripción, unos a favor y otros en contra, de la situación de los derechos humanos en Cuba no tiene ninguna consecuencia. Y no la tendrá, y es una idea que siempre yo reitero porque creo en ella, hasta que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no se convierta en una especie de tribunal independiente, de una corte de derechos humanos con jueces profesionales, no ideologizados, que puedan tomar decisiones efectivas en esta materia.
Sí, hasta Irak, recordemos, hasta Irak presidió el Consejo de Derechos Humanos.
Sí, señor.
Las noticias como son.
Otra de las notas hoy acá en la tertulia, un grupo de 6 exjefes de Estado y de gobierno europeos, entre ellos el español José Luis Rodríguez Zapatero y el francés François Hollande, ambos socialistas, pidieron que el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, preso desde abril pasado, pueda ser candidato a las elecciones en su país. En el texto al que la agencia española tuvo acceso, en este caso la agencia EFE, en exclusiva Zapatero, Hollande, los italianos Massimo D'Alema, Romano Prodi, Enrico Letta y el belga Elio Di Rufo señalan que la lucha legítima y necesaria contra la corrupción no puede justificar una operación que cuestiona los principios de la democracia y el derecho de los pueblos a elegir sus gobernantes. Y el encarcelamiento precipitado del presidente Lula, incansable artífice de la disminución de las desigualdades en Brasil, defensor de los pobres de su país, solo puede suscitar nuestra emoción, dicen los 6 ex líderes, todos de tendencia socialdemócrata. No, no. Hasta yo me equivoco.
¿Se emocionó también usted?
No, yo no llego a tanto. Es que yo, ¿para qué?
Giovanni Sánchez.
Bueno, si escucháramos una declaración firmada por ese mismo grupo de personas recomendando que el gobierno de Cuba pues diera más espacio a los activistas independientes, probablemente la Cancillería de La Habana se lanzaría a decir que es una intromisión en los asuntos internos. Bueno, pues entonces, estos señores sí es una intromisión en los asuntos internos porque va directamente al corazón de la democracia, que es el sistema electoral, lo que el candidato o los candidatos por los que van a votar los ciudadanos para que los representen. Usar la palabra, el adjetivo precipitado para calificar el arresto, la detención de Lula, es, por otra parte, pues estar mirando hacia otro lado, porque fue un proceso larguísimo donde desde el poder se pusieron muchísimos obstáculos. Incluso recuerdo cuando Dilma Rousseff intentó nombrarlo hasta ministro para protegerlo de que fuera a la cárcel, y también menoscabar o minimizar la justicia brasileña, que es un cuerpo independiente más allá de la política. Por tanto, me parece que esto sí encaja en lo de la intromisión en los asuntos internos. Ahora bien, voy a aprovechar que estoy participando en este programa para recomendarle a los oyentes cubanos de la isla que me están escuchando que no dejen de ver un serial que está circulando de mano en mano gracias a las redes alternativas audiovisuales y el maravilloso paquete que se llama El Mecanismo, donde se narran las intrigas, la corrupción, los mecanismos que llevaron a Lula hoy a la cárcel.
Muy bien, interesante.
Dos puntos que quiero destacar rápidamente. Primero, el apartamento por el que fue condenado Lula da Silva ya fue subastado por más de $606,400. Esto es porque yo me equivocaba cuando decía incansable artífice de la disminución de las desigualdades en Brasil.
Luchó y segundo, la pobreza, sí.
Claro, y segundo, que si hoy fueran las elecciones, pues Lula da Silva ganaría según las encuestas.
Increíble.
Michel.
Sí, hay quien utiliza ese dato que acabas de mencionar como si tener buenas expectativas preelectorales ya eximieran a uno de cualquier responsabilidad que existiese. Yo además conozco aquí en España, donde vivo, muchos partidos que han ganado muchas elecciones con muchísima corrupción y miembros, altos miembros, incluso entre rejas, el Partido Popular, que ha estado acosado por la corrupción constantemente, y aún así seguía ganando elecciones. Es decir, esto no quita ni un ápice de gravedad a la situación que tiene Lula. Yo creo que la declaración es una falta de respeto a la justicia brasileña, que puede ser buena, mala o regular, pero no puede ser descalificada globalmente. Habría que presentar de verdad, cosa que es posible en una democracia como Brasil, elementos que nos expliquen por qué esas decisiones están fuera de lugar en el caso de que hayan estado. No los he escuchado de momento. Oigo descalificaciones globales. Desconozco, además, a estas alturas, si Lula es culpable o inocente de lo que se le acusa, porque este proceso no ha finalizado. Todavía hay apelaciones de por medio y ninguno de nosotros hemos tenido acceso a toda la documentación del caso, con lo cual no queda otra que confiar en la justicia brasileña. Y lo peor es que se alega, para intentar restar méritos al proceso judicial, que ha contribuido a eliminar la pobreza.
Que eso es manipulación. Michel Suárez, muchísimas gracias. Giovanni Sánchez, un placer y muchísimas gracias también. Nosotros, una pausa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 6 en punto. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocaros. El gobierno de Cuba declaró este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante el examen periódico universal que su sistema político es una democracia con elecciones libres. Varias críticas a Cuba fueron planteadas por Holanda, Nueva Zelanda y Noruega, quienes pidieron a La Habana que respete las libertades de prensa, expresión y reunión. Holanda además pidió una mayor protección a los derechos de la comunidad gay y Nueva Zelanda reiteró que Cuba debe poner en libertad a todos los presos de conciencia. Noruega reconoció a Cuba que, o recomendó a Cuba que ratifique los convenios de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y adopte medidas para proteger a la sociedad civil. La embajadora plenipotenciaria de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, denunció ante miembros del Instituto Republicano Internacional las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Cuba por parte del gobierno de La Habana. Desde la ciudad de Washington, informa nuestra corresponsal, Carmen María Rodríguez.
Al recibir el galardón Libertad del Instituto Republicano Internacional, Nikki Haley se refirió a Cuba y al maltrato del régimen cubano contra el pueblo de Cuba.
On some of our most principled stands, we are vastly outnumbered at the UN. Like when we speak out against the Castro regime's horrendous treatment of the Cuban people.
En torno a nuestra política más firme, enfrentamos una clara desventaja numérica. Como ejemplo, cuando hablamos del régimen de Castro y su horrendo maltrato del pueblo cubano. Algunas veces resultaría más fácil no hacer olas. Cuando la muchedumbre va en una dirección, es difícil ser el único que va en la dirección contraria. En Estados Unidos no celebramos las multitudes, celebramos a la persona con el coraje y convicción de enfrentarse a la muchedumbre. La embajadora Nikki Haley afirmó que Naciones Unidas trata a todos los países como si fueran iguales, algo que resulta una desventaja en la promoción de valores democráticos. Según Haley, no todos los gobiernos son iguales y en Naciones Unidas el tratamiento es de igualdad a democracia o dictadura. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El cuentapropista villaclareño Joel Espinosa relató a Radio Martí cómo se violan los derechos en Cuba a pequeños empresarios como él.
La situación política que tenemos actualmente es la que genera todo este problema de derechos humanos en Cuba. Por ejemplo, el trabajo por cuenta propia prácticamente está indefenso ante las autoridades gubernamentales. Es decir, que dieron apertura y simplemente nosotros vivimos con, no tenemos un organismo que nos represente, que podamos nosotros plantear nuestra situación e incluso poder exigirla al gobierno, porque no se nos permite, por ejemplo, la creación de sindicatos independientes de este sector de trabajo por cuenta propia. La misma situación que tenemos con parte de la represión policial encima de nosotros, la policía está constantemente en mira del trabajo por cuenta propia en la calle que se mueve con algún producto y trata de comisarlo, es decir, conducirlo hacia las unidades estatales, a las unidades policiales, que es lo más difícil que tenemos, que no podemos entonces echar a andar nuestros negocios debido a la persecución que tenemos desde el punto de vista policial y los inspectores.
Canadá anunció el martes que aportaría más de 4 millones de dólares a las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional para ayuda humanitaria ante el agravamiento de la crisis económica, política y humanitaria que existe en Venezuela. Tras participar en la reunión del Grupo de Lima en México, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, afirmó en un comunicado que la crisis de Venezuela está teniendo graves consecuencias para toda la región, con miles de venezolanos que buscan refugio debido a las difíciles circunstancias existentes en su país. En el Brasil, por otra parte, el dirigente de la extrema derecha, el diputado Jair Bolsonaro, ganaría las elecciones de octubre en un escenario sin el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, preso desde el mes de abril, tras ser condenado en segunda instancia por corrupción, según una encuesta divulgada el martes. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, estamos de regreso, Amado Gil y José Luis Ramos.
Efectivamente, vamos a escuchar una entrevista que tuvimos con Jorge Piñón, expresidente de Amocor Oil, o sea, un especialista en energía. ¿Y por qué? Porque el tema de Venezuela continúa estando en los titulares por esta noticia de que Venezuela, como ya se había dicho y hemos informado, Venezuela estuvo comprando petróleo en el mercado internacional para cumplir con sus compromisos.
Bueno, como habíamos informado, la petrolera estatal venezolana PDVSA ha comprado este año cerca de 440 millones de dólares en crudo extranjero y lo ha enviado directamente a Cuba en condiciones flexibles de crédito. Esto que a menudo representa o han implicado pérdidas, según documentos internos que ha obtenido la agencia de noticias Reuters. Tuvo acceso a este documento que indica además que Venezuela realizó las entregas con descuentos.
Cuando la noticia surge, lo mencionamos, por supuesto, lo hemos analizado con periodistas, con gente de Cuba, otros programas lo han hecho con venezolanos, pero habíamos dicho y lo dijimos que en este programa, Las Noticias Como Son, se había comentado que Venezuela estaba comprando en el mercado internacional para cumplir con los acuerdos, sobre todo los acuerdos de Petrocaribe. Lo dijimos, y no lo dijimos nosotros, lo dijo una persona a quien ya tenemos en la línea telefónica, y me refiero a Jorge Piñón. Jorge Piñón fue presidente de Amoco Oil para América Latina, o sea, de esta empresa estadounidense para América Latina, y actualmente trabaja en la Universidad de Texas, en Austin, como experto en energía. Piñón, gracias por acompañarnos, un placer, y cuando leímos la noticia, te lo digo personalmente, en quien pensamos fue en ti, porque lo habías dicho.
No, sí, eso ya se sabía desde que la producción venezolana de petróleo crudo empezó a disminuir, particularmente la producción del Mesa 28, que era el tipo de crudo que estaban enviando a Cienfuegos y también a La Habana y Santiago de Cuba, pues PDVSA comenzó a enviarle a Cuba petróleo crudo de sus terminales del Caribe, que también estaban almacenando crudo extranjero. Y también tenemos entendido que las entregas por parte de la rusa Rosneft en los últimos años también han sido entregas trianguladas a través de PDVSA. Así que sí, PDVSA ha estado comprando petróleo crudo en los mercados internacionales, por cierto, no solamente para abastecer y suministrar a Cuba, sino también para poder mezclarlos con sus crudos pesados, uh-huh, para los crudos que ellos envían a China, a India y a otros países.
¿Solo lo han hecho con Cuba, Piñón, o también con otros países?
No, con otros países. Es decir, el problema de Venezuela es que la producción de crudos medianos y ligero se ha disminuido, y esos crudos eran importantes porque eran los que se usan para mezclarlos con los crudos ultrapesados del Orinoco, que era entonces la mezcla que ellos exportaban. Al declinar la producción nacional de crudos medianos y ligeros, ellos tienen que comprar ese tipo de crudo entonces en los mercados internacionales, y no solamente crudos, sino también han comprado nafta para mezclarlos con sus crudos extra pesados. Una vez más, no solamente para enviarles a Cuba, pero también a China e India, y también aquí a los Estados Unidos. A mí ese tipo de crudo también ha venido aquí. Por cierto, le han comprado crudo a los Estados Unidos, lo han enviado a Bonaire y a Curazao para mezclarlos con sus crudos y reenviarlos a otros lados. Y así que ese crudo americano puede ser que pueda haber físicamente también llegado a Cuba.
Por algún barco de esos, de los que no se sabe para dónde van, a lo mejor llegó a Cuba. Vamos a hablar en términos ya económicos, en términos de lo que está significando esto al interior de Venezuela. Un país con las mayores reservas de petroleras del mundo. Un país cuya producción continúa bajando, baja prácticamente todos los días. Un país que tiene que comprar el crudo para ligarlo y refinar. Un país que ya tiene que comprar crudo en el mercado internacional para suministrar y cumplir con acuerdos previos. ¿De qué situación estamos hablando, Piñón? Usted que es un empresario, si Amoco hacía eso en su época, quebraba.
No, el problema, por cierto, añade también otra cosa, y es que también Venezuela ha estado comprando gasolinas en los mercados internacionales para suministrar su consumo interno, porque las refinerías de Venezuela están operando a un menos de 50% de capacidad. El problema de Venezuela es gestión, es puramente gestión. Pon la política a un lado, no me importa si es Chávez o Maduro o quien sea, si son comunistas, lo que sea. El problema de Venezuela es gestión. Esa no es la forma de gestionar ni una empresa privada, ni menos todavía la empresa nacional petrolera de un país del cual depende por lo menos el 90% de sus ingresos de esa empresa. Así que el problema es gestión. Ellos, comenzando en el 2003, politizaron a PDVSA, y aquí vemos lo que está sucediendo. Un país que estaba produciendo cerca de los 3 millones de barriles diarios de petróleo está hoy, según la OPEP, por debajo del 1.5 millones de barriles diarios. Es una catástrofe completa. Tienes a países como México y Brasil que están produciendo más petróleo que Venezuela. La historia es increíble para aquellos de nosotros que hemos estado en la industria por el tiempo que hemos estado, de cómo un país con esa capacidad de recursos, como tú bien dices, son más de 300.000 barriles totales de reservas, mayores reservas de petróleo que Arabia Saudita, y aquí tienes, no pueden ni suministrar sus propias gasolinas para consumo doméstico.
Piñón, ¿cuál es la relación que existe entre PDVSA y Estados Unidos?
La relación es que hoy en día Venezuela o PDVSA es todavía el quinto mayor suministrador de petróleo crudo a los Estados Unidos, aunque su participación total ha disminuido, ya que el Canadá, que también produce crudos extrapesados, ha reemplazado a México y a Venezuela como el mayor importador. Pero lo importante de Venezuela es Citgo. Yo creo que lo que nos tenemos que enfocar aquí en los próximos meses no es el petróleo, sino recuerda que la compañía de refino Citgo en los Estados Unidos es 100% propiedad de PDVSA. Conoco recientemente está a través de las cortes tratando de incautar o de una forma controlar los activos de Venezuela en el Caribe por la deuda del fallo de los más 2.000 millones de dólares que Venezuela le debe que de PDVSA le debe a Conoco. Así que algo que no conocemos es si Conoco, una compañía estadounidense, puede de una forma ir a las cortes americanas y poner un paro en las actividades de Citgo. Así que el comodín o el riesgo mayor que tiene PDVSA en los Estados Unidos es el control que tiene sobre una de las compañías más importantes de refino en los Estados Unidos, que es Citgo.
¿Pero qué puede, perdóname, Amado, y Estados Unidos puede prescindir del petróleo de Venezuela?
Sí, cómo no. Eso ya vemos que del 1.000.000 barriles que estábamos importando, estamos hoy, el mes pasado, creo que las últimas cifras son las del mes de marzo, y fueron alrededor de 400.000 barriles diarios. Es decir, ya una, y nada más que baja dos o tres compañías, a Valero, a Chevron, y no me recuerdo cuál es la tercera. Así que sí, cómo no. Hoy en día no hay problema ninguno, y como te dije, en los últimos años ese crudo ha sido reemplazado por Canadá. Canadá hoy en día tiene casi 4 millones de barriles diarios, casi 40% de las importaciones de Estados Unidos vienen del Canadá. Así que la respuesta es sí. Si mañana los Estados Unidos le dice a Venezuela no puedes importar o no se puede importar más crudo venezolano a este país, no sucede nada. Vas a ver un alza en los precios del petróleo.
Sí, momentáneo quizás.
Momentáneo, pero no tenemos ningún problema.
El problema sería para Venezuela si se le acaba Citgo, que es la lo que le queda en Estados Unidos.
Bueno, recuerda, algo muy importante que el público no entiende es que el 50% de las exportaciones de petróleo crudo de Venezuela, que van, por ejemplo, a China y a Rusia, no generan ningún flujo de caja,
claro,
porque ese crudo se les envía para pagar deudas a las cuales ya ellos recibieron el dinero y sabe Dios dónde fue ese dinero. Los únicos dos clientes que tiene Venezuela hoy en día que pagan en efectivo son los Estados Unidos y la India. Así que el impacto, tienes razón, no es... Y recuerda, si esos 400,000 barriles diarios que vienen hoy en día a Estados Unidos, que es un tránsito de 7 días, así que el pago es casi inmediato, uh-huh, y tiene que ir a otro país como China o Rusia, son 30, 40 días de tránsito. Así que no solamente es el flujo de caja, pero también la demora en los pagos por el tránsito de ese crudo que tiene que ir a otro mercado.
¿Qué avisora usted, Piñón? ¿Qué va a pasar? Porque en la crisis de Venezuela hay quien dice que no toca fondo, o sea, que no hay fondo en este momento, que sigue hacia abajo. ¿Qué avisora usted para Venezuela desde el punto de vista ya energético, hablando ya propiamente de este tema?
No. Tienes que hablar con otra persona, porque ya yo los 2 años diciendo que esto no puede continuar. Y he estado equivocado. Así que tienes que buscar a uno de esos que leen las manos o las cartas o algo, a ver qué te dice. Porque desafortunadamente no, en serio, yo no tengo ninguna explicación basado en mi experiencia de por qué todavía esta gestión continúa y continúa a flote el régimen venezolano.
Increíble, Dios mío.
Piñón, muchísimas gracias como siempre, ¿eh?
Un placer estar con ustedes. Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Las noticias como son.
Sí, señor. Bueno, y nos vamos hacia un lugar, o por lo menos a una zona que sigue en tensión.
Corea del Norte ha suspendido en las últimas horas las conversaciones de alto nivel con su vecino del sur, programadas para el miércoles debido a unos ejercicios militares entre Seúl y Washington que consideró contrarios a un mejoramiento de las relaciones diplomáticas entre los países. Por cierto, la agencia de noticias oficial de Corea del Norte también sembró dudas sobre si una cumbre en junio entre Kim Jong-un y Donald Trump podría continuar como estaba previsto.
Sí, señor, es sumamente interesante. Vamos a tener incluso más detalles por qué se cree que también no es solamente los ejercicios militares, sino que hay algo más que está detrás de todo esto. Pero vamos a presentar a nuestro invitado. Me refiero a Rodrigo Álvarez, coordinador del Centro de Estudios Coreanos de la Universidad de Santiago de Chile.
¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido.
Un gusto. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, esperándote. ¿Qué tal?
Ah, muy bien, aquí bajándome del subway para poder contestarle.
Muy bien.
Por si acaso escuchan algún ruido.
Bueno, pues manténgase seguro. Lo interesante en todo esto es, ¿qué le parece? Vamos a hacer una valoración general. ¿Qué le parece en el momento en que están las conversaciones Corea del Norte, Corea del Sur, que están detenidas y con amenazas de descarrilarse el summit o la conferencia, el encuentro entre Estados Unidos y Corea del Norte?
Yo creo que primero hay que tomarnos precisamente de esta reunión de alto nivel como para hacer una extrapolación, en el sentido que aquí estamos hablando de alta política. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hay que tomar esto con calma. En la alta política muchas veces la negociación es parte de los procesos, o mejor dicho, siempre es parte de los procesos. Y aquí, de alguna otra forma, Kim Jong-un seguramente debe estar también él jugando sus cartas para hacer ver que en cualquier momento puede hacer caer la reunión. Si uno se da cuenta y ve la reacción de Trump y del gobierno norteamericano, no es una reacción desesperada, no sobre reacciona, sino que mantiene su posición, mantiene la visión de que la reunión se va a realizar. Y que por lo tanto, de alguna u otra forma, aquellos que vemos esto como un intento quizás de presionar aún más por Kim Jong-un, puede ser una lectura. Claro que está, y claro que es cierto, que también estas lecturas de repente, o estas apuestas de repente, pueden fallar y terminar el summit no realizándose. Pero todo indica que esto es un juego, es una situación puntual, que se enfrentan los dos actores para llegar a una reunión de manera mucho más posicionado.
Uh-huh. Pyongyang dice que eso se acordó en el encuentro que sostuvieron tanto el presidente de Corea del Norte como Corea del Sur, que esto incumple lo acordado, que es una provocación militar intencional que va en contra del desarrollo político en la península. ¿Piensa usted que finalmente esto se recomponga o siga así como ya habíamos visto desde hace mucho tiempo?
Lo que pasa es que efectivamente, si uno se remite a la declaración de Pan Mangyong, uno de los acuerdos era bajar la tensión. Y no hay que olvidar que estos ejercicios, que en este caso es el Max Thunder, son ejercicios que históricamente, tanto para Kim Jong-un como para su padre y su abuelo, siempre generaron controversia, siempre han generado tensión, y de alguna otra manera la lectura que ellos les dan es que son ejercicios que amenazan la seguridad interna de Corea del Norte. Y efectivamente, cuando uno además ve un poco cómo fueron los ejercicios o cómo están siendo los ejercicios, se da cuenta que la capacidad militar de Corea del Sur y Estados Unidos es de alta complejidad, y además con un elemento que también tensiona siempre a Corea del Norte, que es la utilización de los famosos B-52, con todo lo que esto tiene, con toda la implicancia que tiene histórica para ellos la utilización de ese avión, en el sentido que fue un avión que, claro, que si bien se ha ido modernizando, ¿cierto?, fue el ícono de los bombardeos. Por lo tanto, de alguna otra forma, lo que sostiene Kim Jong-un es que no se habría respetado una parte del acuerdo. Pero también hay otra lectura que hay que hacer de esto, que es que en definitiva todavía está ahí en el aire la famosa definición de la desnuclearización. No hay que olvidar que un rechazo que de Corea del Norte, o un concepto que ellos rechazan, es esta visión de hacia un solo lado, es decir, analizar lo que ocurre con el proceso nuclear en Corea del Norte, pero no analizarlo de manera bilateral y multilateral en relación a todos los actores que poseen armamento. Por eso, por ejemplo, hoy se analiza que la posición de Corea del Norte es precisamente en línea del Tratado de No Proliferación, tratado al cual ellos, cierto, hoy por hoy no pertenecen. Por lo tanto, ahí también se produce o se va a producir otra situación compleja.
Hay también unas declaraciones de John Bolton. John Bolton, para nuestros oyentes, le explico, es el asesor, el nuevo, el recién nombrado asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, que comparó lo que pudiera ser el futuro de Corea del Norte con lo que fue el caso de Libia. Todos conocen que Libia en el proceso terminó, bueno, pues con la salida de Muammar Gaddafi, me fui yo para Palestina.
Porque Bolton defendió la idea del ataque militar cuando trabajó bajo la administración de George W. Bush.
De George Bush. Ahora, ahora Bolton dice esto, que pudiera Corea del Norte pudiera ser exactamente tener el mismo futuro de Muammar Gaddafi. Y esto dice que ha desestabilizado muchísimo las autoridades de Corea del Norte, que no se lo permiten, que no le van a permitir, que esto no ha pasado inadvertido.
¿Apunta Corea del Norte ahora, Bolton?
Bueno, efectivamente, ese es otra variable de tensión, otra categoría de tensión, otra situación que está tensionando las conversaciones, porque, claro, hay un cambio muy potente del discurso entre Bolton y Pompeo, ¿no? Uh-huh. El primero también hablaba de la desnuclearización, pero no hacía la comparación que hizo Bolton, y que en definitiva, de alguna otra manera, el mensaje no es tan solo el proceso de desnuclearización, sino que es la salida de el que es considerado un dictador, un gobierno autoritario, aquí en este caso una dinastía, ¿cierto?, dictatorial, autoritaria. Por lo tanto, efectivamente, eso presiona aún más las conversaciones, pero no hay que olvidar que una parte importante de la política exterior de Estados Unidos, es decir, lo que para muchos al comienzo era una incógnita, en el sentido de qué tipo de doctrina, no hay que olvidar que Estados Unidos normalmente habla de doctrinas de acuerdo a sus presidentes, en este caso la doctrina Trump pareciera ser que está permanentemente en ese límite de empujar siempre las conversaciones a un punto en el cual pueda ver hasta dónde presionar y generar cambios más allá de lo que estaban esperando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en definitiva una de las disyuntivas es la que conversábamos al comienzo. ¿Qué es lo que se entiende por desnuclearización? Y además hay otra cuestión muy interesante aquí. No hay que olvidar que este proceso de alguna u otra manera ha permitido legitimar a Kim Jong-un como un actor internacional que se posiciona en un nivel que le permite o que permite a Corea del Norte conversar de igual a igual en materias que el resto del sistema internacional no lo ve desde esa perspectiva.
Uh-huh. Pekín, por cierto, le ha pedido a Estados Unidos y a Corea del Norte que no desperdicien los avances logrados hasta ahora. Y te pregunto, Rodrigo, ¿llegará finalmente a suspenderse el encuentro histórico entre Kim y Trump o esto ya está establecido, está pautado, en otras palabras, ¿verdad?
Yo diría que hay que esperar un poco más. Yo apostaría porque se concrete el summit, pero como conversábamos al comienzo, también una medida o un anuncio mal tomado, mal dicho, ¿cierto?, también puede terminar haciendo que esto fracase, sobre todo pensando en lo que hemos visto precisamente previo a la reunión de Kim Jong-un con Moon Jae-in y previo a la reunión de Kim Jong-un con lo que debería ser la reunión con Donald Trump. No hay que olvidar que uno de los acuerdos alcanzado en la declaración reciente de los dos presidentes, digamos, de Moon Jae-in y de Kim Jong-un, uh-huh, también establece que el famoso grupo de los seis se reduce al grupo de los dos, uh-huh, es decir, perdón, al grupo de los cuatro, es decir, incorporan solo a Estados Unidos y a China. Por lo tanto, aquí también tenemos que ver qué es lo que sucede. Finalmente, podríamos esperar o podría suceder que una vez que fracasen las conversaciones, que esperemos que no lo hagan, y que se reúnan, también China decir, bueno, la parte de Corea del Norte hizo todo lo posible para alcanzar un acuerdo, para alcanzar o para llegar a las conversaciones, y finalmente Estados Unidos con una intransigencia o con su intransigencia no lo permitió. Claro. Por lo tanto, desde aquí en adelante nos ponemos en una posición distinta.
De todas maneras, y nos queda solamente un minuto, pero le pregunto, usted hablaba de que Donald Trump siempre negocia desde la fuerza, o sea, lleva tensa la situación para después entonces lograr, pero también lo pudiera estar haciendo ahora en este momento Kim Jong-un, poniendo en peligro las negociaciones para que se le acerquen y le hagan algunas concesiones.
Sin duda, ese también es una muy buena interpretación. Él, de todas maneras, Kim Jong-un puede estar presionando, puede estar estirando la cuerda, como decimos aquí en Chile, uh-huh, obviamente esperando que no se corte y alcanzar un acuerdo de mejor alcance. Claro. Y no necesariamente con un proceso de desnuclearización unilateral. Claro, o sí, de inmediato o de corto plazo.
Rodrigo Álvarez, muchísimas gracias, un placer de verdad tenerlo en el programa.
Para mí, lamento que haya sido en el Subway, pero parece que salió todo bien.
Muy bien, excelente. Hasta la próxima, cuídese. Hasta aquí llegamos, gracias a Johnny Hilfer, también a Tony Simón. Mañana volvemos, si Dios quiere, a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, Pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martiz. My job here at the Martiz is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach.